Esta es una entrevista con Leocadio Márquez en Coachella, California, el 23 de mayo del 2006, con Verónica Cortés y
Rochelle Garza.
Aquí tiene. Y ahora vamos a empezar.
¿Dónde y cuándo nació usted?
Nací en el 9 de diciembre de 1933 en San Juan de los Lagos, pues en un rancho por el municipio de San Juan.
¿En Jalisco?
En Jalisco, sí, San Juan de los Lagos, Jalisco.
Háblame de su familia y del lugar donde nació.
Nací en un lugar que se llama Puerto de Olivares, San Juan, después del municipio de San Juan. Y pues de familias muy pobres y así nos la llevamos. Y uno de los fracasos más duros que siento yo fue como el 1939, tenía yo pasaditos 5 años, uh-huh. Cuando mi mamá me dejó sentado en un piso con un niño que tenía, porque mientras ella iba a preparar la tetera, y entonces las teteras eran, había que ponerlas así de fuerza en la botella, no era como ahora que un biberón que así. Entonces me dejó al niño y había un tomatillo así, y el niño se estiraba que lo quería, entonces yo se lo di. Entonces el niño empezó a ahogarse con el tomate, y entonces mi mamá corrió, y mi mamá en balde que de querer no lo agarraba para arriba, señor San Josecito, mi muchachito, y luego lo agarraba y le metía el dedo para sacarle el tomate, y no se lo daba. Entonces por fin y volvía, entonces cuando le dio el tomate, cuando lo entró, porque el niño estaba muerto, había tirado ya al boquear, se salió el tomate, entonces mi mamá le dio gusto, pero el niño estaba muerto. Entonces ya, y en eso empezaron a llegar más familiares, pero al principio no pasaba eso. Le decía a mi mamá que porque no había pegado así en el pescuecito, pero ella nunca, con lo desesperada que estaba, nunca pensó en eso. Entonces yo allí que dijeron, Juan le va a pegar al muchacho, así se llamaba mi papá. Entonces me salí para entre las hierbas en tiempo de agua, allá como si fueran cerros. Me salí, ahí estoy, y uno de chamaco allá le dicen, te va a comer el coyote, es una cosa que uno tiene miedo. Entonces yo ya estaba escondido, pero a mí no me tomaron en cuenta con eso, andar tendiendo al niño y poniéndole flores y todo. De mí ni cuenta se daban, hasta que yo empezaron a oír los coyotes. Yo dije, de que me pegue unos trancazos mi papá, a que me coma un coyote, mejor me voy con mi papá. Pero no me pegaron, pero de allí duré bastante tiempo yo enfermo. Mucho tiempo enfermo porque se me clavó aquello, y yo estaba muy chico, pero todo. Y entonces hasta que una vez me llevaron con un sacerdote que se llamaba, que vivía en un lugar que se llama Unión de San Antonio, Jalisco. Me llevaron con él, y entonces él quería, mi papá me dio unos 50, que entonces eran monedas de plata. Y quería dársela, le dijo, no, yo no soy médico, y con eso me alivié yo. Pero quedé, que hasta la fecha todavía como sugestionado, que yo miro a un niño en peligro, en cualquier cosa. Y yo, oiga, y a veces que hay mujeres que dicen, déjelo, ¿usted qué le importa? Pero yo me... Inclusive en San Juan una muchacha me metió un cachetadón una vez. Ahí en San Juan se baja la gente a la iglesia a ir a la iglesia, y les dan unos 15 minutos o media hora para ir a ver la Virgen. Y entonces a veces dejan la familia ahí, dejan una chamaca con unos 12 años y su hermanito más chiquillo. Se salieron allí, entonces mientras no venía su familia, el chamaquito tenía hambre y quería un taco, y pues allí vendían tacos y venden todo. Entonces yo, por ver lo que uno ha sufrido y todo, entonces yo le dije a uno que le decían el Chueco, se llamaba Antonio Chueco, le dije, dame un taco para dárselo al niño. Y cuando le estoy dando el taco al niño, la chamaca me metió un cachetón, mira que no le pide ni madre, hijo de su tal madre. Y pues ni modo, entonces yo me quedé nomás mirando, y pues ni modo. Pero después me di cuenta que ella tenía razón, porque me di cuenta que cantidad de muchachos, de los chavalos que estaban allí, la estaban vacilando, como enamorándola, como una cosa así, vacilando. Y ella creyó que por ganarme su simpatía, queriéndola que fuera mi novia o algo, que por eso le estaba dando el taco, pero yo nunca mentí, yo lo hacía por humanidad. Y muchas veces me ha pasado, pero yo sí, yo inclusive no soy valiente, pero yo que veo que alguien le ande pegando a un chamaco, excepto que sea su papá, yo sí me agarro trancas con él, porque a mí me llegaron a pegar mucho. En aquel tiempo se usaba que muchas personas mayores le daban pegar, y con mi papá era un hombre que él no se metía con nadie, él estaba poco enfermo, relajado y todo. Entonces yo nomás era de hombrecito, yo no tenía hermanos, puras pues el hermanito el que se ahogó, y el primero que nació, ese se asustó cuando me miró a mí, que estaba muy feo, se murió. En cuanto yo nací, él yo no lo conocí. Y después nomás eran puras hermanas. Entonces por eso salí tan vago, que estaba en la casa y por no querer decía, pues ni modo que me ponga con un chis afuera los muñecos, pues bien andaba de vago. Me llegué y fui para la capital de México, para Veracruz, para Matamoros, para Reynosa, para donde quiera andaba. Y siempre me iba juido. Hasta cuando le pedí permiso a mis papás para venirme para acá, ya tenía yo casi 19 años. Fue en 1953. Les pedí permiso y me dejaron venir para acá, para Baja California. Entré aquí a Estados Unidos, pero luego el primer día me agarró la migración, volví a entrar y trabajé en Meca. Y ya después me quedé ahí en Baja California, tenía un tío que tenía una parcela, un rancho.
¿Entró usted de, ilegalmente o trabajaba?
Ilegalmente, me encantaba, sí, no nomás una vez, fueron varias veces. Yo desde aquí me llegaron a llevar hasta Puerto Isabel, allá a Matamoros, para atrás de Puerto Isabel, al preso de allá, luego de ahí nos sacaban a Matamoros y nos llevaban en avión hasta León, Guanajuato. Pero a mí me encantaba la aventura. Aquí todavía un de casado, todavía después me gustaba entrar aquí por Algodón. Usted no conoce Algodón, ¿verdad? Es una frontera, de este lado se llama Andrade. Y me encantaba entrar por ahí, hasta por el canal todo americano, que es poco peligroso. Yo por ahí me metí de todos modos. Y me encantaba. Y creo que cuando tenía papeles todavía me dan ganas de ir a dar una vuelta. Pero muchas aventuras. Y ya después aquí en Baja California, cuando me quedé ahí, luego me casé, pues yo no quería, pero mi señora me robó. Y me casé porque inclusive... Yo no sé uno qué piensa. Yo el día que me robé a mi señora traía 15 centavos en la bolsa, no, más que un tío me dio un dinero acá en Mexicali, pero yo no sé qué pensaba. Y ellas eran más o menos, su mamá tenía tienda y tenían ranch y muy prendiditas, y yo no tenía más que la misma camisa, creo, primero la lavaba y luego me bañaba, y ya cuando salía estaba seca con el calor, me lo volví a poner la misma. Y yo no sé a qué le tiró uno, y con una pobreza que era en la familia. Pero sí tuve una cosa, que yo a mi familia los crié bien. Bien comidos, de vestido a mí no me interesaba cómo anduvieran, con una mano atrás y otra adelante, pero bien comidos, porque los niños son como las plantas, si no les da buen cimiento, no. Llegan a unos chamacos que les dan mala alimentación y todo, llegan el día que quieren enamorar a un chacho y pues oiga, no me va a decir miedo. Y yo, mis muchachos eran, no es que presuma, pero apenas tenían 15 años cuando estaban abrazados las chamacas ahí en la secundaria y todo. Había muchachos que eran de un señor que, pues no sé, no se preocupan por su familia, aunque sean trabajadores. Se preocupan más por el vicio. Y luego les decía, bueno, callado, porque pues callado, el silencio, le decía, ¿cuándo te vas a casar? Pues yo les tengo miedo a las muchachas. Dije, mis chamacos, usted me dijo, ya los vi el otro día, dijo, ahí en el Ejido Hermosillo, en la secundaria, se les dormían las muchachas aquí, dijo, y yo nomás los miraba. Hasta que por último, pues, una mujer por ahí más fea que hablar de los compadres, se vino casando con él, pero no tenían valor para decir, así pasa de veras.
Y díganme, ¿usted alcanzó a ir a la escuela cuando estaba chiquillo?
No, yo nunca fui. Yo dije que yo a la escuela me enseñó un tío mío a leer en letra de molde, ¿no? O sea, me enseñó un tío mío porque eran muy duros y me pegaban las golpizas de dar miedo. Y yo, de todos los que habíamos, como unos 30 chamacos, nomás me enseñé yo y una muchacha que era muy bronzosa que se llamaba Mercedes, que murió en un accidente aquí en Ensenada, y otro muchacho, no me acuerdo cómo se llamaba. Fuimos los únicos que nos íbamos a leer letras, pero es de letra
de molde,
más escrita, nada. Entonces, cuando me vine al pueblo, cuando nos venimos al pueblo, tuve que venir porque entonces abusaban, querían robarse a mi hermana a fuerzas. Y nos venimos al pueblo, entonces cuando vine al pueblo, yo quería, allí era bueno andar uno con el turismo, porque cantidad de gente, especialmente de Texas, viene cantidad a ver la Virgen, y yo los llevo uno que a ver los pocitos de la Virgen, los llevo uno al hotel, los llevo donde sea, y ganaba uno dinero, pero a mí no me dejaban arrimar allí. Y yo bien miedoso, yo estaba trabajando en un corral donde tenían unos puercos y unas gallinas allí, y unas cuantas vacas, y dormían las gallinas en el tejabán así. Entonces a mí me agarraban, yo con un gorrote, y me agarraban acá en la plaza, ¡ora, cherudo, hijo de sea que usted me dispara una tostada o que sea que! Y la tostada valía 10 centavos, pero no lo traía. Ganaba unos 50 diarios, le daba unos 20 a mi mamá para 3 kilos de maíz y un 20 para frijol, me dejaba un 10 diario para gastar. Entonces, lo que más le decían unos padres, que no agarraron lo ajeno. Sin embargo, yo en esa vez de miedo de que me golpearan. Dormían las gallinas ahí donde yo trabajaba en Tejabán. Entonces noche fui y me robé una. Y ahí me la llevo en la noche hasta el mercado y se la vendí a una señora que se llamaba Doña Goya, la Coyota. Se la vendí en 3.25. Entonces, entonces me fui ahí, voy a dispararle a todas, y ese es mi peque, pues yo estaba bien pecoso, y ese es mi peque, y ese es mi huevo de curuca, y mi huevo de paxa, tanto me gritaban. Y órale, y entonces ya le dispararon tostadas, pero como a los 2 o 3 días que yo no traía ni un 5, ya me traían a golpes otra vez. Pues fui, me robé otra gallina, y la fui a vender, entonces ya estaba más grande y quería que me diera 3.50 Doña Goya. Y me dijo, no, 3.25. Entonces me fui por las demás fondas ahí en el mercado y no me la quisieron comprar. Entonces me regresé y le dije, bueno, pues se la voy a dejar ayer en la noche. Se la voy a dejar, te digo que la primera oferta es la buena. Entonces no me di cuenta que estaba ahí cenando el ayudante del alcaide. Y al día siguiente me agarró y dijo, oye, güerito, ¿dónde te robaste la gallina que le vendiste anoche a la Doña Goya, la Coyota? Dije, en la torre. Y le dije, pero yo era tonto, pero no creo tonto, Dios me ayudaba. Le dije, no, dije, yo me robé, que dije, no me la robé. Dijo, entonces... No, le dije, vino una tía mía de allá de La Purísima, y en realidad tenían un ranchito que se llamaba La Purísima, más para allá de San Juan. Vino mi tía de allá de La Purísima y me dijo, hijo, voy a vender esta gallina. Pero en la noche, sí, yo le dije, será mañana, tía, pero me dijo, no, hijo, porque la gallina viene enferma y a lo mejor amanece muerta. Tal por cual me dan ganas de meterte a la cárcel para andar vendiendo gallinas enfermas donde yo como. Entonces me cayó más bien, dije, ¿qué a todo dar? Entonces de allí pensé, yo dije, que mi madre me vea a mí en la cárcel, porque me robé una gallina, mi madre se muere de vergüenza. Yo me quedé con entonces estuve pensando toda la noche y dije, mañana me voy a arrimar a la plaza, a arrimarme allí a la perreada, así le hicieron andar en la perreada. Dije, me voy a arrimar allí y pobre del que se me atraviese, dije, le van a llover trancazos, dije yo. Y toda la noche estuve bravo, que si me echan un ejército yo creo que le salgo. Pero al día siguiente en la mañana cuando llegué allí ya tenía más miedo que antes. Se había acabado aquel valor que tenía en la noche. Y llega un pasajero, era como yo, que era de allí, pero que tenía mucho tiempo fuera, y llega y me dice, oiga, güerito, no me lleva esta caja, que esta cajita ahí por la calle Zaragoza, le voy a dar un peso. Sí, mi patrón, cuando voy a agarrar la caja, un amigo que le hicieron la lambrija, que se llama Rubén, usted no lleva nada, Cherudo, hijo de su tal madre, usted no lleva nada, y que le dice, pero ¿por qué no? Y un mal de ponerle valiente, casi llorándole, ¿por qué no? Si también tengo derecho a la vida. Usted ni vida tiene, Cherudo. Entonces empezó la raza, los que vendían milagros y velas y todo, y el mismo amigo dijo, oiga, dijo, pues se trata de trancados, éntrele. No, le dije, ¿por qué no le entra? Le dije, no. Dijo, mira, éntrele, dijo, es más, dijo, si usted le entra a los trancazos, en vez de darle un peso, le voy a dar dos, y usted va a llevar mi equipaje, dijo, porque él no manda en mi equipaje. Sí, pero entre, le dije, no, ¿por qué no le entra? Le dije, no, es que yo soy de rancho, le dije yo. Pues mejor, creo, con leche y todo, hombre, te abrazo, entrele. Entonces yo con un gorrote doble, una cosa, gorrotes que se usaban así, pesadotes. Entonces empezaron todos los que vendían milagros y velas y que vendían estampitas ahí y todo. Y entrale, pecas, y que tú le entras huevo de coruque, que huevo de pascua y que chicle tenés, o sea, que tantos apodos me gritaba. Y dije, bueno, pues ni modo, entonces ya, pues que le entro a los trancazos. El amigo, como era del pueblo, se me ponía como una guardia, como boxeador, y yo como que andaba piando mezquites, dando el trancazo, y el otro me quité el gorro y un gorrazo y lo tumbé a la banqueta, y entonces ya cuando le iba a sonar otro le gritaba, quítenmelo, quítenmelo, no, déjenmelo. Entonces ya nos fuimos a llevar el equipaje, dijo, eso era todo, me dijo el amigo. Y cuando estábamos allá me regaló una daguita así, una como una navajita. Dijo, no, no lo voy a avisar para pelear, le dije, no. Y cuando venía de regreso, venía y dije, pues está bien. Pero cuando venía llegando así por la calle Zaragoza enfrente, dije, ahorita me van a agarrar a golpes entre todos. Y ya no pensé yo ni pararme ahí en la plaza. Pero di vuelta por otra, la iglesia tiene como unas 5 puertas. Allá uno de afuera de una iglesia, ahí estaban unos de los más aventados, uno que le decían el Sabanitas, el Mascota y el Jerez. Que el Jerez ahora radica en Ciudad Obregón, Sonora. Y no vaya a creer que tengo algunos años que pasé por allí y me dio su tarjeta y toda la traigo como de, hace como de 18 años. Se llama Everardo Romo. Es el Jerez, también le di varios golpecitos. Y entonces cuando iba pasando dijeron, iba yo pasando que yo iba a pensar bien para mi casa y no para mí. Entonces dijeron, Oye, dijo, ahí va el chierudo. Les dije que el chierudo estaba grueso. ¿Te fijas qué golpiza le puso la lombriga? Sí. ¿Tú le entras? No, yo no. ¿Y tú? No, yo tampoco. ¿Y tú? No, yo tampoco. Dije, entonces ya llevo cuatro. Y me arrimé allí. Y fue la vida más tranquila que me llegué a pasar. Nomás que uno chamaco tonto no piensa. Mire, sin mentirle, sin ponerle crema a los tacos. O sea, que decir que sea muy echador. En ese tiempo, el que trabajaba en mano de obra todo el día, de la albañilería, ganaba 3 pesos de sol a sol. Nosotros de chamacos, no crea que todos los días. Hubo días que llegamos a ganar 300 pesos, era una fortuna entonces. Donde vendían costura, que vendían punto de cruz o filigrana y todas esas cosas, le daban uno el 10%. Lograba uno agarrar a una persona que venía por allá de Monterrey o por allá del Paso, Texas, o de México, que venían a llevar para comprar, que compraban 3 mil pesos, eran 300 pesos para nosotros. Y hubo veces que llegamos a hacerlos, y el vago este ni siquiera un lotecito que le iba a comprar a mi mamá, nada. Y luego en el hotel les llevaba uno las casas de huéspedes, y si cobraban 5 pesos por un cuarto con una cama, a uno le daban unos 50 por llevar a los clientes, más la propina que le daban a los clientes. Y todo el día ya hacíamos, y era una ciudad bien, siempre ha sido bien famosa, San Juan de los Lagos, siempre sí, por la Virgen cantidad, pero no lo supimos hacer, y siempre no le digo que nos íbamos de vagos. Y luego nos íbamos de vagos así, allá para, ¿qué les voy a contar a ustedes? Allá para Reynosa, o allá fue en aquel lugar, hace un viento huracanado, bien frío, que todavía en abril había estado haciendo, y así andábamos, así dormíamos por ahí en cualquier tejadoncito, donde, y amanecíamos hasta orinados, no de dar vergüenza, pero batallábamos mucho.
Y díganos.
Y hasta cuando, y mortificándonos a sus padres, hasta cuando venimos para acá me dieron permiso, pero ya no volví. Volví a ver a mi, y hace... Hace todavía, cada año iba, pero mi jefa se me fue ya hace 5 años y ya no iba para allá.
¿Y cómo fue que se enteró del programa Bracero?
¿Del programa Bracero? Sí. ¿De esto que es ahí ahorita?
No, ahorita no. Allá
¿cuando me contraté?
Sí.
Estábamos en, yo ya había estado trabajando aquí en Meca, de alambre, cuando una vez que vine. Había estado trabajando en Meca, en Las Palmas. Entonces...
¿Era palmero entonces usted?
Bueno, sí, pues no muy de aquellas, pero sí, ya, pero ya había trabajado en ello. Entonces, a los que contrataban, lo mandaban de aquí de Mexicali a Empalme, Sonora, a contratarse. Uh-huh. Y depende de donde le tocara uno. Entonces le preguntaban al palmero, tenía machado, el palmero le daban 6 meses. Y luego le renovaban otros 6 meses, y otros 6 meses eran como 18 meses los que se aventaba uno en un contrato.
Sí.
Y a los demás eran más 45 días, a uno le renovaban y a otros no, a los que... Entonces, pero para eso había que justificar que sabía uno hacer ese trabajo. Allá le preguntaban, ¿y dónde? ¿Cuándo se poloniza tal tiempo? ¿Y cuándo les quitan las espinas a tal tiempo? ¿Y dónde echan los bonches las palmas? Pues arriba. Pero había unos que les preguntaban y decían que en el tronco, pues eso no entraba, no era cierto. Entonces, por eso ya... Pero venía uno y no nomás trabajaba de palmero. Cuando no habían las palmas, trabajaba en otros trabajos, le mandaban de la asociación. Pero trabajé esa vez 18 meses... Y luego fue en 1959. Y se terminó ese contrato, y después se terminó como el 60 o el entrando el 61. Y a mediados del 61 o como en agosto volví a entrar, me parece. Y trabajé otros 18 meses. O sea que en todo trabajé 36 meses, siempre aquí en el Valle de Coachella.
Sí, siempre aquí.
Inclusive al último trabajé con el Ilan Joseph, que era el gerente de la Asociación de Braceros. Y tuve suerte de que me dejaran siempre en su rancho, porque yo de más jovencito tenía el pelo hasta colorado, ¿no? Y entonces, una vez la señora del Leland Jost iba a ver ahí cómo iba el trabajo, ¿no? Y esa vez andaba uno mirando, y entonces a un amigo donde tenía su carro se le iba a caer la escalera. Y yo alcancé a correr, no digo que sea un héroe, pero alcancé a correr y le iba a desbaratar, yo creo, a golpearle en su carro. Y alcancé a agarrarla y la alcancé a detener la escalera. Entonces le dijo al mayordomo, ¿cuál cabeza colorada? Cuando le tenían que renovar una cabeza para dejarlo otra vez en el rancho. Dijo, él lo deja aquí, porque cuando no necesitaban muchos, quitaban unos y luego. Uh-huh. Y ya siempre me quedé ahí con ellos. Inclusive el mayordomo ahora es dueño del rancho. Uh-huh. Se llama Rutilio Brito. Y yo a veces lo veo, me conoce. Y él fue el que me dijo que la señora le había dicho, ¿cuál cabeza colorada? Dijo, para dejarlo. Y por eso trabajé hasta siempre ahí.
¿Siempre ahí?
Después pues al último contrato ahí lo trabajé. Pero acá llegué a estar en varios lugares, en la compañía Like Eye, que era donde sembraban, plantaban, hacían la planta de tomate para llevarla para allá. Estuve en el campo Lupines, en el campo Mápula, en varios lugares, y llegué a estar en Palm Desert. Allá que les platico que hasta tuve un accidente feo y ni se preocupaban.
¿Platíquenos el accidente?
Fuimos para allá y pues ni conocía uno, y entonces estaba de a tiro desierto. Entonces cuando va a despalapar, a limpiar las palmas, hay veces que unas palmas las dejan, unas palapas colgando, ¿no? Y esa palapa se secó. Y esa vez iba yo a subirme y fue un viernes, y creo que no trabajamos sábado y domingo, parece que fue un viernes o un sábado, no trabajamos el domingo. Y dije, bueno, voy a hacer el carro, tiene poquitos bonches, voy a subirme a su... Y cuando subí para arriba, estaba colgando una palapa y la testería con el sombrero, entonces se quebró de arriba y se viene. Y aquí me pasó unas espinas de aquí a acá, de acá, me pasó.
¿Donde el brazo? Que la...
Sí, y otras aquí entre los huesos, aquí así.
¿En la mano?
En la mano, entonces como, no sé cómo me pude bajar, trayendo la... donde lleva uno las bolsas, trayéndole esa, el cinto y todo eso, pues me lo pude quitar hasta que llegó un muchacho ahí encargado. ¿Qué te pasa? Le dije, no, pues mire, y ahí ando buscando a ver quién me traía a Indio, a mi casita, se llamaba el hospital, y me trajeron, y llegando, cuando entré al hospital, mi casita, llegó el doctor, y sin inyectarme algo, llegó y me sacó esta espina, y luego, cuando me quiere sacar esta, una de ellas, tenía dos aquí, me quiere sacar una y se quebró y quedó la carne por encima y el tronco escondido, ¿no? Y luego le dije a una enfermera, oiga, le dije, ¿qué, no me va a inyectar algo? No, que primero queremos saber cómo le pasó. Pues así, ya sabes. Y entonces ya sí me inyectaron algo para poder, tuvieron que casi operarme ahí para sacarme las otras espinas. Y así estuve varios días así, duelen muchísimo las espinas de dátil. Pero nunca nos daban que dijeran, era tanto abuso común que ni quiera que le dijeran, te vamos a dar unos días que no trabajaste, nada.
¿Siguió trabajando?
Así estuve unos días en la asociación, me trajeron para la asociación, ya no pude trabajar. Ahí en la asociación le comía uno y todo, y trabajando hasta que ya pudiera trabajar para irme, para mandarme a otro rancho.
¿La asociación?
La asociación de braceros, así llamaba, estaba por la 62.
¿Era un campo así grande de todos?
¿O? No era muy grande, pero siempre algo regular, un campo así donde... Y campo? Tenía literas donde se quedaban a dormir y todo. Y le daban comida y todo.
¿Y de allí mandaban a la gente a trabajar?
Allí llegaban los rancheros y necesitaban tantos, entonces ya los mandaban y ya se iban a trabajar.
Okay.
Sí.
¿Y estaba usted casado cuando se fue de Bracero?
Sí, ya estaba casado, yo me casé en 1957. Que nunca pensaba en casarme yo, pero pues mi señora me robó y me tuve que... No, de veras, no pensaba, porque yo no sé cómo, yo pensaba irme a casar al sur, pero de repente, es más, yo ni siquiera tenía novia, porque de chico, cuando estaba así bien pecosa la cara, un día ahí en Unión Santa Fe me dio una muchacha y dijo, hijo de la chistosa, cómo está feo, y me quedé somatizada, dije, no, yo ni para qué arrimarme una muchacha, esto me... Pero no, el último año otra había unos tepocates más horribles y sin embargo tenía novia.
¿Y esposa? ¿Dónde
vivió su esposa?
Ella venía de, era de Zacatecas, pero se había criado con unos abuelitos, podían echar San Luis Potosí, pero después aquí estaban en Baja California, en un rancho ahí cerquita de este lado, San Luis, Sonora.
¿Ahí estaba cuando usted estaba acá?
Yo estaba en un rancho con un tío mío, y allí íbamos, tenían tienda ellos, y allí íbamos, y en balde comprar sodas o alguna cosa, compramos muchacha. Pues,
no,
no.
Pero cuando usted estaba acá de Bracero, ¿dónde la dejó a ella?
Allí.
Ahí también,
allí precisamente,
Baja California.
Yo había hecho mi casa ahí en un rancho, y allí la dejé.
Allá.
Y ya teníamos... 3 niños, y en eso que nos tuve, nació otro, un hervidero de muchachos. Tuvimos 7, 5 hombres y 2 mujeres.
Pues,
había unos, hay unos que no se llevan ni 11 meses.
¿Y dónde viven sus hijos?
Ahorita están aquí, aquí todos viven en Catedral.
Pues,
nomás uno me salió calaverita, y ese está, lo tenemos encerrado, podían salir por drogadito. De todo hay en la familia, porque hay que contar todo. Hay personas que no quieren contar lo malo, nomás lo bueno.
Sí.
Especialmente sin ofender a ustedes, las mujeres, porque el amor de madre es más grande.
Sí.
Pero sin embargo, a lo mejor les cuento una historia. había dos señores de edad que iban viajando en el tren, y uno muy echador y el otro muy observativo. Entonces le dice, ¿a dónde va usted? Le dice uno, pues voy aquí al pueblo fulano y luego al estado fulano y luego a la capital fulana y... ¿Y a qué vas? Y voy a ver mi familia. ¿Y está bien su familia? Sí, dijo, mi hijo es aquí en el estado fulano, es el gobernador. Paso al otro pueblo, mi hijo es presidente allí. Tengo otro hijo que es doctor y dos hijas de enfermeras allí. Y paso al otro y tengo un hijo que uno que es sacerdote y tengo dos hijas de monjas también allí. El señor se quedó y dijo, oiga, pues sí que está muy bien su familia, dijo. Dijo, ¿y usted dónde va? Dijo, también con el mismo lugar. ¿Y a qué? Dijo, también a ver mi familia. ¿Y está bien su familia? Y pues aquí voy al primer pueblo, tengo un hijo que está en la cárcel por ratero. Y luego paso al otro pueblo, uno por cacique que está en la cárcel, dijo. Luego me paso al otro pueblo y tengo uno ahí que es contrabandista también, que también está en la cárcel. Luego me paso al otro pueblo allá, dijo, tengo un hijo que es el mero encargado ahí de los cabarets y tengo dos hijas de bailarinas también allí. Dijo, oiga, pues sí que está mal su familia. Dijo, pues si no me dejó nada bueno, yo agarro lo peor. Le dijo, pues así que no le voy a dejar nada. Y es en realidad, de veras, que muchas personas quieren ocultar y aunque vean en la casa lo que tienen. Y yo, todos me salieron mal, pero nomás de dos me salieron bien. Pero ese, tengo mi hija, la más grande. Ella trae gente trabajando aquí y le ha ido muy bien. Tiene como tres casas y todo muy bien. Y tengo otro hijo que es gerente en el Mission Hills, es gerente de banquetes. Y tengo otro que es el que vende los hot dogs aquí afuera, aquí por la Jefferson, en el Home Depot, que le va muy bien, nomás que está como yo, no sabe ahorrar nada. Y el más chico es carpintero, tiene un taller de carpintería e inclusive tiene... todos también, nomás el mentado chicuelo fue el que me salió tremendo. Y ese señor que estaba platicando conmigo primero, ahora tenía yo como 18 años que no lo veía, es mi compadre, y no, ya ni lo conocía hasta que me conoció. Y él fue el que fue yo vivía entonces en Tijuana cuando fue el que me lo llevó a bautizar, señores, al mentado chicuelo. Fue el único, y ese era porque me nació en Tijuana, decían que en Tijuana había gente muy perversa. O a lo mejor me lo cambiaron, porque habían... Cuando fuimos al lugar ese, había un señor que no quería niños, a lo mejor nosotros tuvimos una niña y se la llevó. Y nosotros tuvimos, son cinco hombres y dos mujeres, la primera mujer y la última.
Y cuando lo contrataron, usted se fue a Empalme, ¿verdad?
Sí, lo llevaban uno a Empalme, así.
¿Y de allí, dónde cruzó la frontera?
Aquí por Calexico.
¿Calexico?
Lo traían y eran unos exámenes que le hacían a uno, una examinación peor que animal. Le metían la mano por detrás de los pantalones y revisándole que no trajera piojos y le hacían... luego te llegaba uno acá al centro y le hacían exámenes de que no tuviera almorranas y todo un relajo que le hacían a uno. Y en Empalme lo revisaban uno también bastante. Si le dijera más que se me da feo que salga, que en Empalme yo como era la primera vez que entraba, teníamos que desnudarse para ir a pasar el examen. Y esa vez yo pensaba y le dije a unos días que tenía primero que bañarse, no eran mentiras, era algún pícaro, dijo. Y yo ahí voy caminando y una secretaria que estaba, una señora ya que estaba, yo iba caminando desnudo y digo, ¡ay Dios! Dijo, ¿qué es eso? Le dije, pues yo qué, digo, todavía uno ya tiene edad, pero hay chamacas ahí. Usted le dijo, pues, entonces ya me regresé yo, pero yo iba inocentemente, pero iba desnudo. Alguien dijo que tenía que yo andaba buscando el baño, pero no. Y lo que digo, que a veces cree uno muy vivo, que muy andado y todo, se le van las patas. Sí.
¿Y entonces hicieron un examen físico en Empalme?
En Empalme, al cruzar la línea y otra, y acá en el centro también.
¿Y si me los describe más, por favor?
¿Cómo?
¿La hacían también, la hacían radios X, la hacían...?
Sí, lo era que no estuviese relajado, que no estuviera malo los pulmones, todo eso era aquí en el centro. Pero allí en el cuando cruzaba en Calexico, allí les bajan el pantalón y metían las manos por los caloncillos y están mirando y echándole hasta talco y todo, y vieron que no trajeron los piojos. Era una humillación. Y luego de ahí llegaba uno acá al centro, y entonces del centro estaba uno otro y lo estaban pasando a ciertos exámenes de que no tuviera uno almorranas, de que no tuviera malos los pulmones, todo eso, todo le chequeaban a uno. Ya de ahí entonces ya lo mandaban uno a cierto lugar a donde venía uno, por ejemplo, si yo venía al Dátil, ya de allá sabía que tenía que venir aquí a Cochela. Y a otros los mandaban hasta Fresno, hasta varias partes
y
todo eso.
¿Y cómo se venía de Empalme hasta Calexico?
Nos veníamos en el tren.
¿En el tren? ¿Qué tipo de tren era?
Era un tren... les decía en La Habana, en ese tiempo no había, todavía en ese tiempo no había mucho, no había mucho carretera hasta allá. Bueno, yo creo que ya había, uh-huh. pero yo cuando llegué a venir, o sea, entonces venía uno de allá, se venía uno en el tren de allá de Empalme, o a veces venía uno en el camión allí de Empalme a Benjamín Gil, uh-huh. y en Benjamín agarraba uno el tren a salir de Puerto Peñasco, y luego ya llegaba uno aquí a... Era más fácil.
¿Le daban de comer en el tren o le daban de...?
No, uno, el tren se viene parando por varias partes y uno compraba y nadie le da comida. Le dan comida cuando viaja en el avión, pero ahí no le dan comida. Pero cuando... Y había veces que no traíamos ni siquiera para comer. A veces que tenía que hacerle uno al tonto. Me acuerdo que en Empalme, en Puerto Peñasco, venía yo bien malo de la garganta. Y le dije al señor que me vendiera un café, que nomás traía un 20. No, un 20 no se puede, cuesta 50 centavos, pues no los traigo. Entonces se bajó un amigo de esa ventana. ¿Qué anda pidiendo, amigo? A mí fácil, deme esto y deme una torta y deme esto y de esto y otro. Y pidió todo. Y unos mejorales. Y se los dio y no pagó y se vino que... Oiga, pues no, está dando lata. Y se vino y me los dio. Y así muy, 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 muy aventado. Muy. Teníamos que hacerla de largo a veces. Pero sí, se la miraba uno muy apenas. Y llegaba uno y trabajaba uno aquí, pues en ese tiempo, que pagaban 70 centavos la hora. Yo llegué a trabajar a 40 centavos, pero eso cuando vine de Alambre. Vine, entramos y acababan de levantar toda la raza de la migración ahí de aquel lado de Meca. Sí. Entonces nos paramos y ellos tenían su comida debajo de unos pinos. Tenían su comida, hasta sodas y... barras de pan y todas latas de sardina y todo. Entonces ya nos pusieron al melón y es una friega el melón, marco en el costal un cargando melones. Entonces ya nos arrimamos y trabajamos como a las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, nomás 3 horas porque iban a cerrar el empaque. Entonces cuando nos dijeron que ya paráramos, vamos metiendo ahí entre los pinos, llega tanta comida, no, hombre, allí comimos todos, allí pues, la habían dejado, pues tuvieron el descaro. Cuando vino el gabacho y dijo que nos iba a pagar 40 centavos la hora, un amigo que sabía poco inglés dijo, no, yo 40 centavos no la hora, si quiere me la paga 50, no. Dijo, bueno, si sabes algo de empaque, sí te voy a pagar 50. Dijo, sí, pues él se quedó y nosotros le dijimos, no, ¿sabe qué? Pues demos el 1.20 que ganamos y nosotros nos vamos. No, dijo, les daré un 20 porque le van a pagar un dólar por la comida, nos cobró la comida que hacían un dólar, lo que no era mucho, y tuvimos que, ya no mando con un 20 centavos, y nos venimos y nos quedamos por ahí debajo de unos árboles y unos toronjos, era de aquella de Meca. Y en la mañana cuando veníamos llegando a Meca, un carro se nos acercó y que si no queríamos ir a la UV, ya no fuimos, entonces ya íbamos a 50 centavos y nos quedamos trabajando ahí en Meca unos días. Y luego después de que estábamos trabajando en la UV, entonces fue cuando venimos a trabajar con un tal George Bruce a trabajar a una huerta de dátil, fue donde le agarramos otra lo del dátil. Okay. Y en aquellos tiempos, si era datilero, debía saber cargar la 48, la escalera 48, y no, si no sabía cargar la 48, no era palmero. Y el que iba a trabajar y se le caía una vez, como quiera, se le caían dos veces, pero ya el que se le caía tres veces, ese le quitaba.
¿Y cuando era palmero, trabajaba mucho con otros braceros?
¿Con otras personas?
¿Otros braceros?
Pues éramos, depende del rancho cómo estaba, o si estaba uno con una compañía. Por ejemplo, estaba una vez con la compañía de Lupines. Entonces si eran más, los arreglaban por varios ranchos y nomás eran como que los llevaban uno a un rancho a otro y luego los levantaban otra vez al campo. Pero cuando estábamos en un rancho, por ejemplo, cuando estábamos con Lilian Joseph, habríamos unos 12 o 14 y eran los trabajadores que estaban
y,
todos los días.
Dígame, ¿trabajaba con oaxaqueños?
También con oaxaqueños y de todos, oaxaqueños y de Michoacán y de todas partes, de Guerrero, diferente con quién le tocara uno.
¿Y trabajaba con... ¿hablaban diferentes dialectos?
No, si lo sabían, no lo hablaban, porque ya no hablan mucho. Antes, inclusive en San Juan, toda la gente que miraba uno que iba a visitar, que estaba hablaban puro dialecto, uh-huh. y ya casi no lo hablan. Inclusive aquí hay como, aquí en Baja California, hay como tres, están los quiliguas, uh-huh. y están los... no me acuerdo cómo se llaman los otros... Y los quiliguas, yo he oído, los he visto en el Valle de la Trinidad, y ya no hablan muchos dialecto, ya es puro uh-huh. español, puro español casi hablan.
¿Y en ese entonces también? No.
Sí, en ese tiempo todavía hablaban algo, pero ya ahora ya no, ya casi, pues ya han tenido escuelas, gente y todo. ¿Y
usted encontró que había que otros braceros trataban mal a los de Oaxaca o
no
los trataban diferente.
No, no, ya en cosas de que se discutía uno y peleaba, eso era en todos los lugares, en campos que había raza que se peleaba. Pero yo tuve suerte que casi nunca me llegué a pelear, porque pues ya era muy andado y ya yo creo que había peleado mucho. Pero no, pero sí había discordias y estas cosas que se que pasaban.
Y cuando estaba acá de bracero, ¿cómo se comunicaba con su familia?
Yo cada 8 días iba para allá, yo sabía manejar, yo tenía compraba mi carro cuando podía, Lolo. Y si no, nos íbamos con otros amigos hasta Mexicali, uh-huh. Les dábamos $5 por ir y venir, y nos íbamos en carro, y pues como aquí a Mexicali unas 2 horas de camino y otra hora hasta el rancho, 3 horas. Uh-huh. Y si uno, si no iba a trabajar sábado y domingo, si uno el viernes en la tarde, y ya se venía uno el domingo en la tarde también, o en la noche, para estar listo el lunes a trabajar.
Entonces, por lo regular, ¿cuántos días trabajaba en la semana?
Casi eran 5 o 6 días a veces, como quieras.
¿Y cuántas horas?
8.
¿8?
Sí. Había veces que cuando le surgía el trabajo, la vez le trabajaban hasta 10 horas, pero casi siempre eran 8 horas, era la regla.
¿Y qué comían? ¿Dónde vivía usted durante ese tiempo?
Bueno, le daban, en ese lugar le daban uno donde tenía uno la manera donde cocinar. Uh-huh. Y cocinaba uno, y inclusive a mí me encantaba cocinar, yo sabía mucho de cocina. Digo, de lo que anduve lírico, me gustaba. Otra de las cosas, no es que me las dé de lado, pero hay personas que, tanto las mujeres como el hombre, a veces una persona que tiene una mano buena para la cocina, como hay personas que la tienen desabrida completamente. Y a muchas les gustaba como cocinaba. Inclusive aquí, un hijo mío trabajaba de gerente con una señora que hacía trabajaba en esas flores artificiales, todas esas cosas, en talleres. Y le gustaba que le llevaran unos chilaquiles en la mañana. Y ella me decía, papá, unos chilaquiles para la key. Pues ya se los hacía y se los llevaba. Y otra vez le devolvía, ¿cómo estás, key? Pues me siento mal, pero si me trajeras unos desayunos a tu casa. Y ya se lo llevaba, le encantaba. Pero un día fueron a Mexicali a comer en un restaurante y le dijo, ¿qué vas a pedir, que hay de comida mexicana? Pues ya sabes, y si le quieres traer unas tortillas remojadas. Y dijo, no, yo no me como eso, no, los quedan en tu casa. Dijo, pero no. Y muchas cosas, inclusive cuando trabajé aquí en un restaurante japonés, sin que me las eche de lado, yo hacía la ginger sauce, la master sauce y la teriyaki no cualquiera la hace. Ese comprimido para guisar, ahí me enseñó un amigo de Hawái. Ni los chefs, y todavía hasta la fecha no saben hacerla como la hacía yo. Me quedaba muy buena la teriyaki. Y era un botezón así para toda la semana, lo que tenía uno que hacer. Pero cuando me despidió el contratista, o sea, trabajé 11 años, pero un día que tuve problemas con el manejador, el Ceci, me daba coraje que cuando, por ahí como el 93, que había pasado que la guerra del Golfo Pérsico, que anduvo y también eso, que bajaron los negocios. Entonces yo me encargaba en la cocina y venían chamacos de allá de Cercates a trabajar, y apenas tenían a trabajar, today not to be, go home. Y me daba a mí un coraje que trataran así la raza. Entonces él se ponía con su traje y todo a recoger platos y todo. Y ese día cuando se puso a recoger platos, yo me había servido mi comida, mi sopa y todo. Y luego dije, yo no trago, y aventé la sopa y le cayó en la cara. Uy, me dijo, ¡ey! Me pegó un gritón, ¡ey! ¿Qué tal por cuál? Que alguna grosería en español le dije. Dijo, ok, yo te olvidé. Dijo, go home. Pues está bueno, ahí nos vimos. Y yo no sabía ni lo que era pedir, ¿cómo se dice? Desempleo. Uh-huh. Y entonces un hijo mío les habló, dijo, le habló a él, dijo, mi papá va a ir al desempleo. No, que se venga. Entonces cuando fui a pedir desempleo, fue él allá y me hacía, no, de que me viniera para atrás. Entonces me dijeron el desempleo, dijo, ya ves, no lo está despidiendo. Ah, sabe que se quede. Entonces los muchachos me dijeron, no se vaya, ya no me viene. Pero ellos me decían, porque en realidad, porque ya está uno práctico en el trabajo. Uh-huh. Y un día, y luego les daba a correr porque el japonés, ellos son, y nomás piensan en ellos y bien codos, nomás quieren que ellos hacer, pero que no hubo nada. Entonces yo el día que hacía la teriyaki, yo me agarraba una hora extra porque duro uno hasta 3 horas haciendo aquello.
Sí.
Sí. La ginger sauce, la master sauce, las de volada, pero la teriyaki no. Entonces ellos no querían, entonces uno, el mero chef de ahí de la cocina, que le dio el chuyo, quiso hacer le hizo la teriyaki, que no, mejor la hizo para que no fuera yo a trabajar en una hora extra. Entonces cuando vine le dije, ¿qué es eso? Le dije, ¿es calabaza cocido o qué? Dijo, no, I put too much cornstarch, no sabes hacer. Y por eso quería, le dije, por eso le dije al Ceci, le dije, ah, has de querer porque te va a hacer la idea, hazla tú, le dije. Ya no vine. Después de allí, pues, estuvimos mi esposa y yo yendo a trabajar a Washington y Idaho, que me encantaba a mí. Y trabajamos en una canería donde enlatan el espárrago, y luego nos veníamos a Idaho donde enlatan el elote. Y me gustaba porque se pasaba todo el tiempo del calor allá, muy a gusto. Una cosa, íbamos a Washington allá a enlatar el espárrago. Y trabajamos, y allá todo estaba nevando, cuando aquí está haciendo ya calor. Y luego nos veníamos a Idaho, no es tan frío, pero tampoco no caluroso. Y nos íbamos en abril, los primeros de abril, y regresamos los primeros de octubre. Todo el verano nos lo echábamos allá. Después venimos, y aquí estuvimos trabajando en un casino, en Palm Springs, en el Spa Casino. Pero había un mayordomo que era mi paisano de Jalisco. Que dijo que era de Cocula, a mí que no era de Cocula, era de Culiacán, yo creo. Y entonces teníamos una de super básica, una negrita, se llama Linda, y nos atendía muy bien. Pero luego cambiaron unos días a un filipino muy grosero, muy, muy así. Y la máquina que no. Y entonces yo le contesté mal, y entonces me puso la mano en el pecho, y le dije, a mí no me ponga la mano en el pecho. A ver, aquí en un país se la pone para allá a su casa. Entonces fue y le habló a Guillermo Ibarra, que es el manejador. Y ya vino y me muy groseramente me dijo, ¿qué es lo que le pasa? Madre, tú tienes la culo para andar poniendo esas mugres ahí. Pues la puerta está abierta, pues no le hace, le quítame el aire off. La puerta está abierta. Entonces me llevó con una security y dijo, sospéndalo, que me quitara la bache. Ya me lo aprendí. Perdón. Entonces ya cuando me vine, fui y le hablé a mi esposa, le dije, vamos, los dos trabajábamos. Ella no se va, me dijo, ¿por qué no? Le dije, pues no la mando ni yo, ¿tú crees que la vas a mandar tú? Y ya nos venimos y ya desde entonces no, ya de 3 años de entonces no he trabajado ya. Ahí nomás ando ahí. Pero.
¿Y cuando sí estaba en el Palmero todavía, cuánto le pagaban?
¿De Palmero? 70 centavos la hora.
¿No le pagaban más por ser palmero?
No.
Ah, entonces a todos los braceros le pagaban igual. ¿Sí?
A todos. Y aquí era el sueldo. Para arriba le pagaban a 90 centavos allá. Para manteca, para fresno, para aquí. Mm. Aquí muy poco.
¿Y le pagaban con cheque o en efectivo?
Con cheque, lo cambiaban en las tiendas.
¿Le cobraban o no?
No.
¿Y alguna vez tuvo un problema en el trabajo? Aparte pues, de su problema médico.
No, nunca tuve problemas en el trabajo. Siempre hasta eso que tuve. Había muchas personas que tenían problemas, depende cómo se porte uno también.
Sí.
Pero yo no es que me la decía, pero tuve suerte que tenía un estilo para portarse uno con la gente, para que lo traten uno bien. Como hay gente muy necia, ¿no? Pero no, hasta yo en el trabajo llegué hasta la...
¿Y había médicos en los campos?
No, ¿cuál médico? No. Pero no había.
¿Y qué pasó cuando alguien se lastimó?
Pues ahí les daban cualquier cosa, digamos. Yo había un muchacho que se le cortó su brazo, se metió en la mano, cuando meten esas ramas para molerlas, le agarró la chamarra y se le huele el moché en el brazo. Y ahí estaba, y estuvo mucho tiempo ahí en la asociación de braceros, ahí estuvo. Por mucho tiempo le dieron $13,000, pues muchísimo tiempo cuando por su brazo. Y luego él se daba valor solo, decía, no, yo ya ni me gustaba este brazo porque tenía muchos callos en los dedos y todo, y ya mejor las uñas muy feas tenía, y se daba valor él solo.
¿Y al último le dieron $13,000 cuando usted
estaba ahí? Creo, yo supe que le dieron $13,000 al último. Sí, pero
y usted encontró que como no estaba en casa, se, como solo iba a casa cada 8 días.
¿A mi casa?
Ajá. ¿Encontró que había resentimiento o algo de parte de sus hijos o de su esposa?
No, no había ningún resentimiento, porque como le quisiera decir, yo nunca fui vicioso de tomar o que me gastara el dinero, en eso yo siempre se lo llevaba a mi familia. No, lo que tenía vicio mucho era de fumar, pero en eso no resentimiento no teníamos de que... Porque pues era una... vivía uno diferente, digamos, porque desde perdido estaba uno sacando para mantener su familia, porque... Porque cuando ya tiene uno, pues como le digo, ya teníamos como tres, estaba aquí cuando sí. Nació, 4, y después pues ya fueron 7, y dijo el chinito, one way to venir no good, está de la fregada, ¿no? Y entonces trabajaba, pero no hacía dinero, todo iba nomás, se lo iba uno acabando, y todo, o sea que cuando agarran una felicita más le da como que le da uno por vivir más bien lo que no ha vivido. Y pero sí tenía uno, yo de perdido traía un carrito, esa vez estaba trabajando aquí precisamente ahí para el otro lado de la vía y para allá. Sí. Ese señor tenía un rancho que según era su hija de ese Leland Joseph, y allí lo que, porque entonces no tenía carro, entonces me ocurrió, yo sin conocer, me fui y me compré un carrito allá en Riverside, no sé ni cómo entré ni cómo fui, $150 y ahí lo traigo. Después con ese carrito yo me iba y siempre me llevaba 4 o 5 y me daban 5, me daban $25 o $20, con eso hacía de gastos para... y los llevaba y los traía, los dejaba en Mexicali y iban a divertirse, y después de regreso cuando yo venía al rancho los levantaba. Entonces, lo que es tanto tiempo que anduve haciendo eso, y cuando ya se me terminó el contrato, entonces yo había sacado un pasaporte. Entonces dije yo, si voy cada 8 días allá y gano $25 y venir y llevar a aquellos amigos en el carro, pues con eso lo hago. Pues en el primer viaje que eché, me agarró la inmigración. Iba de aquí para allá y llegué con Brito, que es el, todavía ahora es dueño del rancho, es Brito, que era el mayordomo de Leland Joseph, y era un viernes. Y dijo, y el cheque se los daban hasta el sábado, dijo, pues, si se van aquí con el güero, dijo, yo les voy a pagar su cheque ahora. Sí, pues que sí, nos vamos. Y los llevé a cambiar su cheque y todo. Y me dijeron alguien allí que estaba poniéndose delicado porque todo lo les daba por comprar cerveza. Dijo, mucho cuidado que van tomando en el carro porque está difícil. No, pues dicho. Cuando iba en el carro en Wismoland, nos paró la migra de aquí para allá. Entonces ya llegó con ellos y ya lo empezó a revisar y todo. Y yo, yo tenía la precaución de decirles que le dijeran, si alguien lo paraba, que no dijeran que yo les iba cobrando. Y esa vez llevaba, pero hasta eso ahí me alivianaron. Llevaba la raza cuando le dijeron, oiga, ya empezó a revisarlos a ellos, y luego ya los miró y dijo, oh, mucha cerveza, hombre, órale. Y luego entonces ya me le enseñé el permiso yo que traía. Todo no era pasaporte, era un permiso. Entonces me dijo, con usted queremos hablar a solas, y luego ya vino. ¿Usted anda a trabajar? Le dije, no, señor, le dije, yo no trabajando. Pero anda trabajando con su carro, le dije, no, yo no trabajando. Entonces, ¿por qué les dio raite? Porque son mexicanos, le dije, si usted es americano y encuentra varios americanos, le pide un raite, ¿no se los va a dar? No, pues sí. Y ahí está revisando, y luego entonces, pero anda trabajando con su carro, le dije, no. Pero está trabajando allá, dijo, ya vino a trabajar. Le dije, yo no vine a trabajar. A la persona que fui a visitar, dije, es el mayordomo de Leland Joseph, que es el gerente de la sección de braceros, le dije, yo no vine a trabajar. Pero entonces le toman uno el número de las placas, el número del motor del carro, el número de todo. Entonces ya los dejé yo en Mexicali y ya no regresé. Dije, no, pues se acabó el negocio. Y digo, pero al primer viaje, tanto viaje que había echado, y nunca he pasado lo mismo.
¿Y eso fue después de que se le terminaron sus contratos?
Los contratos, sí.
¿Y cuando se le terminaron los contratos ya, y cuando terminó de ser bracero, cuánto tiempo se quedó en México antes de irse para acá?
Me quedé un tiempo en México, aún después llegué a venir para acá, y luego, no, como le digo, una vez me agarraron, me echaron hasta allá, me llevaron hasta El Paso, Texas, luego a Puerto Isabel, luego hasta León. Y luego ya vine y ya no quise casi entrar para acá, y al Al último volví a entrar en 1969. Volví a entrar y estaba trabajando en Lake City, que es la ciudad de los huevos, un empaque muy grande de huevos que está allá en Moore Park, adelante de Oxnard. Y estaba trabajando muy bien, inclusive. Entonces llegué casi pura gente de Texas, casi puro San Antonio, Texas, era el mayordomo y todo, y mucha gente. Y estuve trabajando allí, pero luego iban a hacer un chamaco precisamente en agosto. Y mi señora, no, que vente, le dije, yo no soy médico, vente, y ya me vine. Y ya no, ya me vine, ya no entré. Luego llegué y agarré trabajo en una compañía constructora en México, de chofer. Que de los que trabajan en recursos hidráulicos, agarré un trabajo y ahí anduve trabajando. A la última, volví a venir para acá en 1973. Vine y fue cuando vine que conocí aquí, que Palm Spring, que entré a trabajar en un restaurante también. Y allí, y yo nunca había hecho de tanto tiempo que entraba, como siempre andaba en los ranchos, de hablar una palabra en inglés. Y allí tenía que enseñarme a hablar algo, porque cuando menos a decir platos y cazuelas, porque nadie hablaba español. Y fue cuando le agarré algo allí a eso. Después, un día nos agarró la policía y me echó para afuera. Después me vine y me traje un chamaco, se llama Armando. Y estábamos los dos trabajando muy bien, pero yo me enfermé y me tuve que ir para México y ya no volví. Duré como por 7 años que ya no volví. Y esta vez, como ya estaba aquí la familia, iban a ser un primer nieto. Y se me ocurre venir, que se viene mi señora, y luego se traen la familia como pudieron, ahí con permiso y todo. Mi señora entró con permiso, yo entré con el que tenía por el canal todo americano. y ya cuando el 1900, yo vine que venía que por un año, porque yo después yo ganaba más dinero en Baja California que acá. Yo me, nomás con que trajeron pick-up, me dedicaba a comprar animales, y había veces que para las 10 de la mañana me ganaba $120, o sea, 1,500 pesos, y a veces que hasta $1,000. Pero, pues me los gastaba. Pero, ya, entonces esta vez había tenido que vender el pick-up por algo. Y vine que por un año, que nomás iba a comprar un pick-up y me iba. Y vine por un año y ya tengo 25, me quedé. Sí, pues después con el tiempo, uno de mis hijos ya estaba emigrado, y luego se hizo ciudadano y nos emigró a mí y a mi esposa. Y ya nos quedamos. Y ahora pues ya ni para dónde ganarle, ahí la llevamos. Y toda la familia está aquí. Ahí no la llevamos.
Nosotros vamos a hacer unas poquitas preguntas más. ¿Qué significa el término bracero para usted?
Pues era un lugar, se sentía uno alivianado, se sentía uno, pero es una cosa que, porque en realidad en México hay muchas personas que están muy apenas, y es una liviana muchas de cuando trabajan. Aunque en aquel tiempo abusaban más de la gente, ahora no creo que se preste tanto para abusar de la persona. Pero es una liviana de cualquier manera para la persona que no tiene la facilidad de entrar. Y el que quiere cuidar un poco lo que gana, porque en aquellos tiempos llegaron a venir camaradas que todo lo gastaban en la borrachera, y ni hasta la familia se olvidaban, eso estaba peor. No ve que había una, allá por el 1942, como había muchos que no conocían ni lo que era una cerveza, que vienen en rancho, vienen en cerros, llegaron a venir aquí y empezaron a entrarle, y se olvidaron hasta de la familia. No ve que decían, que había un corrido que decía, le escriben a la mujer, llegué con felicidad, no más trabajo no encuentro y es la única novedad. Eran mentiras, pues se gastaban todo en la tomada. Pues más que las señoras también estaban allá listas, estaban emocionadas cuando les mandaban el cheque, las que sí les mandaban. Decían, cuando llega el primer giro, va la vieja muy contenta, comadrita de mi vida, ya traigo para la renta. Y emocionadas. yo llegué a oír todo eso. Esos son los que se entraron en el 42 por allá.
¿Y había muchas canciones como eso?
Sí, había algunas que yo no me acuerdo, pero sí había muchas canciones de los braceros y todas las cosas.
¿Y lo cantaban en el campo?
En el campo lo cantaban y todo, como yo les digo que antes había canciones, no sin ofender a ustedes que están chamacas, había canciones que todas más o menos eran basadas a la vida real. Y ahora no, ahora puro, entre la juventud ahora puro, ¡vete para allá, perro lanudo! Y allá andan una bailadera de la realidad. Y ahora, pero entonces había... A mí una que me gustaba, que me gustaba un tango que se llama Cama Vacía, un tango argentino, que tiene todo más o menos basado en la vida real. Era, en aquellos tiempos había el caciquismo, que a usted de descanso no le daba más que el puro domingo. Uh-huh. Y entre semana tuviese un enfermo, alguna cosa. No, aquí hay que echar mentiras. Y tenían que trabajar. Y esta era una canción, un enfermo que le hablaba, le escribía a su amigo, él estaba en el hospital, le escribía a su amigo y el amigo no es que no quisiera ir a verlo, es que no le daban hasta el domingo. Hasta el domingo fue a verlo, pero ya no lo encontró. Y decía, pero tenía vasos, unos versos sobre la vida real que decía, en un tétrico hospital donde se hallaba internado un enfermo amigo mío, esta carta me escribió. Y entonces él decía que, y le decía, querido amigo, quisiera que al recibirla presente, ven a hacerme compañía vos que tanto me quisiste. De mi parte mal pudiera decirte que estoy mejor al mostrarte mi dolor, postrado en mi lecho yerto, ya soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. Y luego donde le decía, cuando uno está en condición tiene amigos a granel, pero si el destino es cruel y hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel, y eso es la verdad. Y al último le mandaba una cosa más verídica, que es la verdad. Le decía, bueno amigo, me despido y al poner punto final, recibe un abrazo leal de quien tanto te ha querido. Y a tu mamá, que no olvido, también mis recuerdos dale, mucha devoción mostrarle, tú que la tienes, cuidarle, vos que la tienes, cuidarle, si supieras cuánto vale. O sea que él no había tenido mamá, él sentía lo que hacía falta. Entonces dice, llegó el domingo y ansioso sin poder me dirigí al lugar donde sabía que a mi amigo encontraría, mas hoy ya no lo encontré. Y asombrado me quedé al ver su cama vacía. O sea que él pudo venir hasta el bien, pero ya no lo encontró. Pero un verso eso de que dice que cuando uno está en condición tiene, sí, todo lo traen, y cuando lo ven fregado lo tiran al de tiro. Y eso de la madre, en realidad no hay amor como el de madre. Para la madre podrá ser uno lo peor del mundo y es su hijo, ella grita, es su hijo.
¿Usted también le mandaba dinero a su mamá también o...?
Al principio le mandaba dinero y después fui un vago que yo creo que no ganaba ni para eso. Inclusive cuando estaba en San Juan que ganábamos dinero, a veces le da y a veces descuido. Viene uno echando de ver. Bueno, ahora después, cuando ya estaba casado, pues no podía. Uh-huh. Pero siempre con el Día de las Madres o el Día de sus Santos, siempre no dejé de mandarle. Inclusive ahora que estuve enferma, pues ella, hace 5 años que murió, pero Dios me la dejó, ya tenía 92 años. Ella murió el día 8 de diciembre y el día 9, que es el día de mi cumpleaños, ese día tuvimos que llevarla al panteón. Yo dije, qué festejo del día de mi cumpleaños. Pero sí, es lo más sagrado que tiene uno, su madre. Aunque ahora hay tanta locura por las drogas, que hay muchas veces que pueden dejar los chamacos hasta en un basurero y esas cosas, pero después lo reconocen. Pero antes, qué peligro que pasara eso.
Y en términos generales, ¿usted cree que su trabajo como bracero fue una experiencia positiva o negativa?
Pues fue positiva, digo, porque en realidad pues sí se sentía uno más seguro, porque en primer lugar andar uno de alambre era más batallado, estaba uno más pensando en que la migra y que esto, y de bracero se sentía uno como de aquí, porque entraba uno y salía como quieran, con su tarjeta que le daban a uno, hasta que se vencía. Y pues sí trabajaba uno a gusto. Como le digo, había veces que se entraba en lugares que abusaban de uno, que cuando estaba trabajando en un campo, que le daban en el borde una comida malísima y le cobraban uno bastante, todo, no sé si lo sentía uno, pero qué hacía uno. Pero yo todavía, como le quisiera decir, me sentía más bien, como le digo, que siquiera sabía manejar y traía mi carro y me iba y andaba para arriba y para abajo, como había muchos pobres que eso sí suponía que no tenían ni siquiera que les diera un raite.
¿Y usted tenía su licencia?
Yo saqué licencia, la vez que saqué licencia aquí fue en el 1961, yo creo. Saqué licencia sin saber. Llegué aquí a Indio y me dijeron que había que pasar, no, tenía que fallar uno menos de 6 preguntas para pasar, y le fallé como 13, y luego que me dieron otra vez y le volví a fallar, y entonces dijo, no, pues yo quería en viernes porque quería ir para allá, pues ya me esperé hasta el lunes, fui en la tarde, y cuando vine, entonces empezó ya la muchacha que me estaba revisando, la secretaria, que me falló. Luego me apuntó 1, 2, 3 y dije, no, ahorita le volteé y vas a decir, no, y nomás 3 fallé y ya me dieron mi licencia. Y era muy bueno porque, inclusive allá en México, ahí cuando parábamos y no traía licencia con placas americanas, ¿sabes? Se ponían muy trabajosos. Uh-huh. Pero sí, traía mi licencia. Y he tenido suerte ahora después, y aunque ya había sacado licencia, ahora después cuando he estado aquí, que ya me estuve aquí, no la podía pasar. Hasta que ya la agarré, pero he tenido una suerte que tengo 25 años cuando yo nunca he tenido un ticket. Cuando he tenido, los he ganado. Un día me paró, iba yo aquí por el 86, y allá en la gasolinera del MPN, yo quería entrar para Meca, porque quería irme por Nylon, pero quería irme por el 111, y estábamos trabajando. Entonces me paré y les pregunté, nomás les hice una pregunta. Y cuando le doy al carro, tengo el policía atrás de mí y me dijo, yo no hice nada, le dije, le estaba haciendo preguntas. Pues dices que un accidente, y me dio un ticket, te digo. El 1 de junio tienes que presentarte a corte. Pues ya fui, entonces cuando fui yo a corte, le dije al juez, le hablé, que dije, yo no hice nada. Ay, no, dijo, pero y ahí estaba el amigo, dijo, pero este. Y me dieron, bueno, que él era el culpable, él, que yo no había hecho nada. Y he tenido suerte que no. Que no, porque hay personas que tienen hasta suerte para los tiquetes. Sí. Yo, gracias a Dios, no tengo nada.
Nosotros ya no tenemos preguntas. No sé si haya otra historia o otra cosa que nos quiera compartir con nosotros de su tiempo de bracero.
Pues no, como le digo, que yo estuve en varias partes, en la U, en esto, en lo otro, en varias partes, pero la mayoría lo hice en el dátil. Pero. Pues como le digo, yo el último, cuando estuve muy a gusto, cuando estuve trabajando ahí en Oasis con el Lila, ellos se me portaron muy bien conmigo, y era muy, muy mi amigo el mayordomo. Inclusive, él no sabía ni manejar muy bien. Vino una vez venía uno que venía a recoger el dátil, y tenía una novia que ahí lo miraba, y por ver la novia me dijo que no sabe manejar, y yo movía el troque para manejar, y era prohibido manejar uno. Digo, el carro, ¿no? Pero que pa manejar en el trabajo era prohibido. Entonces, cuando lo miré, yo abrí, y luego ya entonces él agarró y movió el troque. A los pocos días viene un troque chato que tiene los cambios acá, y luego entonces ya miré a Brito que ahí estaba, y le dijo, no, súbase, Marque, súbase. Dijo, ¿por qué tiene? Yo sé. Y ya dijo, ¿qué? Dije, no, es el cambio así. Oh, pues igual que el Ford, dijo, nomás la reversa diferente, sí. Y ya mucho así, pero ahora Brito pues está muy rico, ese se hizo dueño del rancho y lo tiene muy bien arreglado, muy, muy bien, pero como que mucha gente le sube el dinero. Uh-huh. Pero ya casi no lo visito, pero todos cuando voy a veces me invita que vaya para a los dátiles, porque el dátil Mayul es muy bueno. Uh-huh. Hay como unas 20 y tantas clases de dátil, pero el Mayul es buenísimo. En aquellos años que el dátil, el Reglans, valía 7 centavos la libra, el mayul costaba como 1.50 la libra.
¿En aquellos días?
En aquellos años, de estoy hablando ya de más de 40 años. Uh-huh. Ahora sabe cuánto costará el mayul, y a mí me da mayul cuando voy. Datilote muy. Pero el dátil, el mayul, tiene mucho trabajo. Cuando uno va a desahijar el dátil, si el bonche tiene cantidad de hilos, uno le deja como 38 hilos. Y el mayul le tiene que dejar 16 hilitos, y luego a cada 16 hilos y a cada hilito hay que contarle los datilitos y dejarle también nomás 16 a cada hilito. Y cuando ya está en forma de sal, cuando está viniendo, hay que ponerle con mucho cuidado una red hacia adentro, e inclusive cuando lo va a piscar tiene que agarrarlo con mucho cuidado, que no se es una cosa muy, muy suave. Hasta nos decía un patrón, yo pienso que este tiene que tocarlo como si fuera un niño. Está bien, así lo hacemos. Sí. Pues sí, pues este, la vida tiene muchas historias, pero como le digo, pues todo está bien, pero ya no las quiero también de molestar tanto, porque si le seguimos con historias vamos a durar como unos 3 días.
Okay, bueno, muchas gracias.
Ándale, pues a ustedes se los agradezco.